Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 15 de febrero. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa convocada para dar a conocer el 25º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. En esta ocasión nos hablarán de los detalles de los módulos de medicina del deporte y de rehabilitación, ambos de esta edición, 25ª edición del SIAM. Gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos ahora a quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana aquí en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Enrique Cabrales Vázquez, integrante del módulo de medicina del deporte de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Saludamos también al licenciado José Marcos Pérez Maravilla, del módulo de medicina del deporte del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias.
Es un gusto recibir al doctor Armando Tonatiuh Ávila García, coordinador del módulo de rehabilitación de este 25º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2024. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y por su presencia.
Y también saludamos con mucho gusto al doctor Emanuel Mercado Núñez, él es coordinador del módulo de rehabilitación de esta edición número 25 del SIAM 2024.
Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos.
Vamos entonces ahora a comentarles, recordarles a todos ustedes que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez.
Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, nos encontramos aquí invitándolos a la 25ª edición del Congreso Internacional de Avances en Medicinas del Hospital Civil de Guadalajara, igualmente el Congreso Internacional de Enfermería. El eje temático en esta ocasión es la inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos. La fecha y sede del Congreso será del 17 al 20 de abril de este año en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ¿Qué contenido tendremos? 24 módulos especializados. El día de hoy presentamos Medicina del Deporte y Rehabilitación, el cual nos acompañan sus coordinadores. Tendremos 9 cursos precongreso y 4 foros y un simposio. Tendremos grandes conferencias magistrales, componentes internacionales. Tendremos concurso de conocimientos como el desafío del fraile, Yoparmit, en área médica y también en el área de enfermería tendremos el reto de la lámpara. Tendremos trabajos libres de carteles en el cual participará la comunidad médica, así como talleres instruccionales en inteligencia artificial y eventos culturales como lo es el Cinema SIAM y el NutriSIAM. Las inscripciones ya están a la orden del día en la página www.siamhcg.gob.mx, en donde los costos de inscripción son preferenciales hasta el 29 de febrero para que se inscriban. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor Bustos Rodríguez. Escuchamos ahora al doctor Enrique Cabrales Vázquez.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al módulo de Medicina del Deporte, Actividad Física y Salud de este 25º Congreso Internacional de Avances en Medicina, en donde se tocarán unos ejes temáticos muy interesantes al respecto de la medicina del deporte y actividad física, como lo es la inteligencia artificial en el ejercicio físico y la rehabilitación deportiva, el cáncer, la actividad física y ejercicio, y la inteligencia artificial y el deporte. El objetivo de este módulo es, sobre todo, actualizar a todos los estudiantes y practicantes del área de la salud y tener un espacio multidisciplinario de aprendizaje que nos permita ver las últimas tendencias en actividad física, en medicina deportiva y en la aplicación de la inteligencia artificial en estos rubros. Vale mencionar que tenemos ejes dentro de los ejes temáticos. ponentes de talla internacional, como por ejemplo la doctora Karen Wonders, que ella es fundadora del, y directora del Mapletree Cancer Alliance, y ella brindará una descripción detallada de todo lo que se refiere en el ámbito del ejercicio oncológico y la rehabilitación oncológica. Asimismo, el doctor Jim Skinner, que es profesor emérito de la Universidad de Indiana, quien aportará toda su experiencia en referencia a cáncer y ejercicio. También estarán presentes ponentes locales como el doctor Carlos Alonso Gómez López y el licenciado Roberto González Mendoza, que compartirán sus conocimientos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito del ejercicio y la importancia de la readaptación deportiva para la salud integral. Dentro de estos más de 23 años de trayectoria en toda la parte de medicina de fisioterapia y rehabilitación por parte de la Universidad de Guadalajara y lo que se ha podido realizar durante algunos de estos congresos, ¿sí? Se pretende pues que en este módulo podamos incluir y podamos aclarar mucho de la inclusión en las tecnologías de rehabilitación y la aplicación de la inteligencia artificial en la misma, así como la relación que puede haber entre temas tan serios y que son temas de salud pública como el cáncer y el ejercicio, así como la rehabilitación oncológica, que es un hecho de la mejora que pretende en los pacientes oncológicos, la rehabilitación oncológica y el ejercicio como parte integral de sus procesos de tratamiento. Creo que esto promete una oportunidad única para los asistentes de aprender y entender cómo la integración de diferentes opciones y disciplinas puede contribuir de manera importante e integral al bienestar y rendimiento de los pacientes. No se pierdan la oportunidad de formar parte de este magnífico evento. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, doctor Cabrales. Ahora escucharemos al licenciado José Marcos Pérez Maravilla, también del módulo de Medicina del Deporte.
Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vengo en representación del doctor Juan Ricardo López y Taylor, coordinador de este módulo. Bueno, es un placer para mí compartirles algunos de los asuntos importantes en relación con las conferencias de dicho módulo. Sumando a lo que ya ha mencionado el doctor Cabrales, vamos a hablar justamente de cómo utilizar algunas herramientas en relación a la inteligencia artificial. Toda esta información que es emergente, ¿no? Lo que se menciona de ChatGPT, de los generadores de texto, del análisis de video, de la captura de movimiento, de cómo se está integrando esta información que está cambiando con tanta rapidez que a veces no nos alcanzamos a ajustar a estos cambios justamente. Entonces, aparte de eso, aparte de lo que ya ha mencionado el doctor Cabrales, algunas conferencias importantes que les quiero mencionar es, por ejemplo, el futuro de la formación continua, búsqueda en relación a información científica utilizando inteligencia artificial. Porque, bueno, es muy común encontrar demasiada información y poder perderte. Es decir, nos lanzan a nadar en un mar increíble de información y hay algunas herramientas muy interesantes hoy en la actualidad que esta conferencia está a cargo del licenciado Brandon Emanuel García Monreal y nos va a hablar justamente de cómo utilizar algunas herramientas para filtrar la información y para mantenerse actualizado. También algunas conferencias importantes a cargo, por ejemplo, de el maestro Edgar Licona Pasarín, nos va a hablar de innovación en las herramientas para el análisis de acciones motoras, cómo utilizar Gaussian clustering para la biomecánica, un tema muy interesante para los amantes del tema de biomecánica. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciado Pérez Maravilla. Cedemos el uso de la voz al doctor Armando Tonatiu Ávila García, coordinador del módulo de rehabilitación. Adelante, por favor.
De nueva cuenta, muchas gracias. Quiero invitarlos al módulo de rehabilitación del 25º Congreso Internacional a Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, que se realizará el jueves 18, el viernes 19 y el sábado 20 de abril en la sede del Conjunto Santander de Artes Escénicas. El módulo principalmente está dirigido a especialistas en medicina de rehabilitación, fisioterapeutas, médicos residentes y estudiantes de terapia física. Contará con la participación de 17 profesores, entre los que destaco al doctor Raciel Yaguno, jefe de rehabilitación del Hospital Central Militar, y a la doctora Leslie Alcalá, jefa de rehabilitación del Instituto Nacional de Geriatría. Ellos, en conjunto con un grupo selecto de profesores locales, impartirán un total de 21 conferencias que abordarán en conjunto cuatro principales ejes temáticos. El principal, inteligencia artificial en rehabilitación, rehabilitación en trastornos de integración sensorial, actualidades en rehabilitación intrahospitalaria y ejercicio físico en el adulto mayor. Hablar de inteligencia artificial no solamente es hablar de robots y hablar de alta tecnología que la mayoría de las instituciones públicas, incluso privadas, no pueden costear. Durante el 2023, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, atendió un total de 46,308 servicios, principalmente en pro de la atención de las personas con discapacidad de todas las edades, desde niños prematuros hasta adultos mayores de casi 100 años. A pesar del incremento exponencial que hemos tenido en nuestra capacidad del 200% en los últimos 2 años, estamos enfrentando un diferimiento de más de 3 meses para atender por primera vez a un paciente que tuvo una fractura, un evento vascular cerebral o que tiene alto riesgo para daño neurológico a consecuencia de su prematurez, en el caso de los bebitos. Hablar de inteligencia artificial es hablar de las estrategias que también nos permitan incrementar nuestra capacidad de atención, sobre todo llegando a zonas de difícil acceso a regiones rurales, pero también es hablar de todas las estrategias que podemos tener al alcance de los teléfonos celulares o en nuestras computadoras para optimizar la atención de nuestros pacientes, priorizando aquellos que deben ser atendidos de manera más temprana y oportuna y tratando de diferir lo menos posible aquellos pacientes con las enfermedades crónicas que son las más prevalentes y que no por ello dejan de tener relevancia para nosotros. Entonces, pues bueno, nosotros estamos diseñando en el Hospital Civil de Guadalajara un proyecto que nos permita optimizar la programación para las citas de los pacientes con discapacidad, pero a la vez incluyendo un sistema que nos permitiría, por medio de videos y por medio de formularios digitales, definir cuáles serían los mejores tratamientos para nuestros pacientes con la finalidad de que ellos pudieran estar realizando algunos programas de rehabilitación. No puedo englobar a todas las enfermedades, pero sí en algunos casos, desde la comodidad de su casa, en otra ciudad pequeña del estado de Jalisco, en otro estado, además de Jalisco, para tratar de llegar a una mayor cantidad de pacientes ante la gran necesidad de servicios de rehabilitación que impera en todo el país.
Muchas gracias, doctor Armando Tonatiu Ávila García. Escuchamos ahora con atención al doctor Emmanuel Mercado Núñez. Adelante.
Bien, buenos días. Agradezco nuevamente la invitación y solo recalcar algunos puntos. Yo estoy a cargo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Clínica de Rehabilitación Intrahospitalaria y Pulmonar. Y bueno, en el 2022 tuvimos prácticamente casi 1,700 interconsultas de todos los servicios. Háblese principalmente los 3 servicios que más nos solicitan interconsulta, es neurocirugía, medicina interna, ahí en eventos vasculares cerebrales y otras enfermedades. Y también tenemos de cardiología, que nos habla para los pacientes posquirúrgicos y hacer la rehabilitación posquirúrgica inmediata. Pero tenemos desde oncología y todos los servicios. Es importante mencionar que también en el 2022 prácticamente entre sesiones de terapia física y de terapia respiratoria se otorgaron más de 8,000 servicios o más de 8,000 sesiones en los pacientes. Y esto, ¿con qué beneficio tuvo el paciente? Pues que en la mayoría de ellos incluso pues ya salían al alta del hospital, algunos caminando, y esto nos facilitaba, de hecho, evitábamos secuelas propias de la enfermedad, evitábamos la principal secuela, que es la debilidad adquirida por los cuidados intensivos, el reposo prolongado, que esto en cierto punto nos facilita la atención a nuestros pacientes. Si bien ya mencionaron que la inteligencia artificial, ¿cómo podemos utilizarla en el área de rehabilitación y sobre todo en el área de rehabilitación intrahospitalaria? Pues bueno, hay dispositivos que nos pudieran facilitar las cosas, incluso hay grúa que nos facilita, hay cicloergómetros que ayudan a que el paciente que no tiene movimiento, él lo coordina, lo realiza, se programa de manera, incluso se puede colocar un visor al paciente y él en el sentido de le ponen un paisaje y él está dándole al pedal y de eso se va trasladando. Entonces son varias herramientas. Existen las luces en donde un paciente, por ejemplo, con un evento vascular cerebral, se enciende la luz y el paciente tiene que hacer el movimiento. Tú le dices que tiene que, por ejemplo, solo a oprimir cuando salga la luz verde, y eso hablamos de coordinación, hablamos de cuestión cognitiva, hablamos de velocidad. Son varias cosas que se pueden ganar. El maestro Tonatiuh mencionaba la cuestión de simplemente con realidad virtual también podemos hacer las agendas. Podemos incluso para cuestionarios de nuestros pacientes que facilite la atención, no sé, en una tablet, entregarle un cuestionario de autollenado que nos facilita ver cómo es su progreso, cómo el paciente ha tenido una mejoría o un avance. En cuestiones de terapia podemos apoyarnos de la inteligencia artificial para someter al paciente a tener una mejor movilidad. Existen los exoesqueletos que ayudan a elevar al paciente que tuvo una lesión medular, por ejemplo. Las sillas de ruedas incluso que te permiten, cada vez tienen las prótesis. Es un sinfín de herramientas que lo que necesitamos o el objetivo principal pues es mejorar la calidad y la función en nuestros pacientes. Es bastante importante y me gustaría mencionar un dato, que si bien la inteligencia artificial ha mostrado resultados sorprendentes, tanto la cuestión de medicina del deporte como la rehabilitación, no es imprescindible recordar que no se puede reemplazar la atención personalizada de nuestros pacientes y sobre todo multidisciplinaria para el beneficio, ¿sí? O sea, sí son herramientas de mucho uso, pero que quede también claro que es imprescindible esa atención que tenemos con nuestros pacientes. Lo mencionábamos, el médico rehabilitador valora, hace, estructura su programa de rehabilitación, pero si estamos hablando de terapeuta físico, terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, ellos son los que están con el paciente, probablemente un programa de 5, 6, 10 sesiones, que incluso hacen esa relación, se vuelve un confidente, se vuelve con quien platica ese paciente mientras dura su sesión de 40, 50 minutos. Entonces, yo creo que esa clic que hacen con el personal de salud, con los pacientes o los familiares, también les ayuda de terapia. Entonces, sí me gustaría también recalcar eso.
Muchas gracias, doctor Mercado Núñez, por este mensaje. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor. Ahora iniciamos con nuestra compañera Valeria. Adelante.
Buenos días. Bueno, iniciando una pregunta para el maestro Tonatiuh. ¿Cómo es que se está dando la rehabilitación geriátrica y qué herramientas de IA se están utilizando?
El Hospital Civil de Guadalajara, específicamente la unidad Fray Antonio Alcalde, cuenta con una de las mejores unidades de alta especialidad para la atención integral de los pacientes geriátricos, en mi opinión, única en todo el occidente de México. La llegada de esta unidad nos ha permitido ver la rehabilitación de los pacientes adultos mayores desde una perspectiva diferente. Antes considerábamos que el enfoque principal que nosotros le teníamos que dar a la atención de esta población vulnerable era cuando ya la enfermedad estaba manifiesta, cuando estaba presente. Obviamente con una mayor posibilidad de secuelas y de discapacidad residual permanente. Hoy en día, además de estar realizando la rehabilitación dentro del hospital temprana, de pacientes que, por ejemplo, sufrieron un evento vascular cerebral, un infarto cerebral, o una fractura de cadera, como dos de los principales diagnósticos que rehabilitación atiende en los adultos mayores, se están desarrollando programas preventivos que permitirán disminuir los costos de atención, pero también mejorar la calidad de vida desde las etapas iniciales después de los 60 años. Entonces, ¿qué estrategias son las que actualmente podemos considerar como las más novedosas y actuales en la rehabilitación de los pacientes con el adulto mayor? La rehabilitación preventiva, que en gran medida se basa en el acondicionamiento físico y en la educación de los pacientes, así como la rehabilitación intrahospitalaria inmediata o temprana, según las condiciones y las características de los usuarios.
La siguiente pregunta.
Ok, esto me lleva a otra cuestión. Por otro lado, en el infante o en los jóvenes que hoy en día presentan cada vez como más lesiones o más, pues sí, dolores o temas que tienen que ser tratados con rehabilitación, ¿cómo se va a buscar prevenir o cómo se está haciendo en este momento?
Sabemos que algunos accidentes y una gran cantidad de lesiones deportivas, por ejemplo, no son prevenibles y no podrán ser evitados. Sin embargo, desde el punto de vista musculoesquelético, en cuanto a las lesiones de los jóvenes y de los adultos jóvenes, también podemos hablar de la educación del paciente y el ejercicio físico como las dos principales herramientas que tenemos en la actualidad. Obviamente, con un enfoque de educación al paciente, que ustedes como medios de comunicación juegan un papel fundamental. Tan solo el uso de los dispositivos inteligentes, dígase los teléfonos celulares, las tabletas, pues es algo que favorece que los pacientes tengan lesiones en las muñecas, en las manos, lesiones a nivel cervical. Entonces, la promoción del estilo de vida saludable, pero también la dosificación, por ejemplo, del uso de estos dispositivos, y la alimentación sana, considero que serían las tres herramientas principales para buscar prevenir las enfermedades más comunes de la población joven de nuestro país.
Doctor Mercado, ¿gusta ampliar, abonar algo más?
Yo creo que una parte fundamental es la educación al paciente, a familiar y al personal propio de la salud. Es importante. Yo les pongo el contexto de los pacientes. Podemos tener el mismo paciente, misma edad, misma patología, pero simplemente el contexto social o el panorama social te lo modifica. El paciente puede vivir a 2 horas del hospital y eso ya te determina. O puede ser el sustento de la familia y dice tú, el dinero que lo invierto para ir al hospital, tengo que dedicarlo para pues mantener a mi familia. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda en ese momento a apoyarnos de herramientas, de dar esos videos de ejercicio y de una manera se pudiera supervisar su ejercicio, su entrenamiento por una videollamada. Eso sería una gran herramienta, incluso para costos hospital, para costos propiamente de la familia.
Vamos a la siguiente pregunta.
En cuanto al proyecto que tienen de optimización, ¿cómo es que va a funcionar? Más o menos, ¿cuándo estaría listo? ¿Cómo pretenden que llegue a una comunidad amplia?
Doctor Ávila.
Nosotros consideramos la posibilidad de que este proyecto encaminado a optimizar tan solo la programación de las citas de primera vez en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Civil de Guadalajara puede iniciar en el mismo 2024. Insisto, no es pensar en un robot que cuesta muchos millones de dólares o en equipos de alta tecnología que podrían retrasar el inicio de este tipo de intervenciones, sino tan solo que mediante el escaneo de un código QR desde el teléfono celular de nuestros usuarios, que hoy, a diferencia de hace 12 años, más del 90% de nuestros pacientes tienen un teléfono inteligente, puedan contestar un formulario mediante Google Forms, sabiendo que el Hospital Civil de Guadalajara cuenta con todas las herramientas del Google Workspace, para que mediante ese filtrado inicial podamos identificar los pacientes prioritarios para atención lo antes posible, los pacientes que son foráneos y que pueden ser derivados a otras instancias de los municipios, unidades de rehabilitación de los diferentes sistemas DIF, y a la vez viendo cuáles son los pacientes que pueden esperar un poquito más para la consulta. Dentro del proyecto se contempla que puedan implementarse videos de capacitación, considerando que, por ejemplo, nuestro principal motivo de consulta durante el 2023 fue el síndrome doloroso de hombro, algo nuevo para nosotros, en donde el paciente desde un inicio pueda iniciar con algo básico que no dañe su salud, desde la comodidad de su casa, mediante acceso a YouTube, que sabemos también muchos de los que habitamos en esta ciudad, por lo menos una vez al día tenemos contacto con estos materiales. Entonces, el proyecto iniciará posterior de la conclusión del Congreso Internacional de Avances en Medicina y esperamos echar a andar los pilotos en el segundo cuatrimestre del 2024.
La siguiente pregunta.
Para el doctor Cabrales, ¿cómo es que el ejercicio y la tecnología van a ayudar en los tratamientos oncológicos?
Bueno, está comprobado, primero, ¿se escucha bien? Ok, está comprobado que el cáncer es un problema de salud pública, ¿no? Tenemos más de 14 millones de casos nuevos al año, ¿sí? Y alrededor de 35 millones de personas portadoras de la enfermedad de manera regular durante el transcurso de 5 años. Estos son sometidos a tratamientos que son agresivos, como procedimientos quirúrgicos amplios, quimioterapia, radioterapia, que pueden generar cierto tipo de modificación, obviamente, en el estilo de vida, en la movilidad del paciente. Sabemos que en esta parte se puede influir de manera positiva en dos formas. Uno, en la parte de la rehabilitación oncológica, en aquellos pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos amplios o que han sido sometidos a tratamientos que pudieran generar cierto tipo de limitación en movimiento y que nos permitirían que el paciente pueda recuperar de una manera más pronta su movilidad lo más cercano posible a lo normal y obviamente su reintegración a las actividades habituales, lo cual afectaría en menor medida tanto su entorno familiar como entorno económico y laboral. Y a la vez, sabemos y está perfectamente bien documentado que el ejercicio tiene una influencia positiva, ¿sí?, en la disminución de probabilidades de padecer cáncer, pero también en la disminución de probabilidades de presentar o recurrencias o un segundo primario, ¿sí? Entonces, esta parte también es fundamental porque además nos permite disminuir o nos permitiría, si es que pudiéramos establecer programas de ejercicio y de vida saludable de manera regular, ¿sí?, nos permitiría disminuir el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad neoplásica o el riesgo de una recurrencia o de un segundo primario en aquellos que ya lo tuvieron. De esa manera es como sabemos que podemos influir positivamente en la parte del ejercicio.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre,
sí,
y su medio.
Sí, Karina Fuerte de NMAS Guadalajara. Yo, regresando al tema de las lesiones que provocan el uso de dispositivos en muñeca y manos, ¿desde hace cuánto tiempo se comenzó a percibir este daño y actualmente a cuántas personas tienen en rehabilitación y el rango de edad?
Doctor Ávila.
Bien, gracias por la pregunta. Cifras exactas y precisas no podría mencionarlas en este momento. Sin embargo, podemos hacer el siguiente análisis. Estaba terminando la subespecialidad en rehabilitación ortopédica en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2012 y empezaban los teléfonos BlackBerry, ¿sí? Estamos hablando más o menos de hace 12 años. A ojo de buen cubero, tenemos utilizando dispositivos inteligentes, sea teléfonos celulares o tablets, desde hace aproximadamente 10 años. Y en esta última década el uso se ha incrementado considerablemente. Un detonador todavía más importante, por ejemplo, para la aparición de cervicalgia mecánica, dolor de cuello por malas posturas, o por ejemplo de tendinitis, la más común, la enfermedad de Dekkerbein en la muñeca, por el uso de dispositivos inteligentes y computadoras, vino junto con la pandemia, cuando empezaron los trabajos desde casa y la educación virtual. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ello? El mismo enfoque, el enfoque de la prevención, el enfoque de la educación de los pacientes, que muchas veces y desafortunadamente para los servicios de salud, no podemos hacerlo porque con nosotros llegan cuando ya está presente la lesión. Insisto, los medios de comunicación, las escuelas, los centros de trabajo deben de promover la ergonomía en las diferentes actividades como una de las principales estrategias para disminuir las lesiones musculoesqueléticas a consecuencia de los vicios posturales por el uso de dispositivos inteligentes.
Mencionaba también que dosificar el uso de estos dispositivos, pero pues en la era en la que nos encontramos, que cada vez, pues incluso hasta en las primarias ya, pues todos los trabajos o algunos trabajos les requieren que lo hagan todo por internet. En este caso, pues, reiterar lo que mencionaba de tener una buena postura para utilizarlos, o cuáles serían las recomendaciones.
Sí, por ejemplo, a una persona que se dedica a la programación digital, no podemos decirle que no esté trabajando frente a la computadora más de 2 horas, pero las medidas de higiene articular, como por ejemplo el decir que las personas no permanezcan más de 2 horas en una misma posición sin darle un respiro a su sistema musculoesquelético, que podría ser para incorporarse y caminar unos pasos, por lo menos un par de minutos, con la intención de tomar agua o con la intención de hacer algunos ejercicios de estiramiento que podemos encontrar en cualquier red social a la que tengamos acceso. Y eso permitirá que la presión intraarticular disminuya, por ejemplo, en las rodillas, por ejemplo, a nivel de las muñecas, de las manos, de la columna vertebral, disminuyendo la posibilidad de sufrir una lesión.
La siguiente pregunta. No. Son de las que nos han mandado, sí, a través del WhatsApp, con mi compañera Nayeli Navarro.
Buenos días, nos preguntan, con la pandemia del COVID surgieron muchas secuelas que necesitan rehabilitación. ¿Cuáles son y por cuánto tiempo deben ir las personas?
Doctor Mercado.
Bien, las estadísticas nos mencionan que prácticamente incluso en pacientes COVID-19 persistente, que es el término, o long COVID lo pueden encontrar, incluso en pacientes asintomáticos, el 60% de la población hablaba de una fatiga. Esa es la principal sintomatología, 60%, incluso haber sido asintomático. La segunda, ya con cuestiones pulmonares, hablaba de la disnea o falta de aire. Solo un 10 a un 15% te mencionaba que los siguientes 3 meses de haber padecido la infección requerían oxígeno. Pero si lo hablamos en eso, y en cuestión pulmonar también, la tos persistente. Y si lo analizamos, ¿cómo nosotros lo hacemos en la consulta? Hacemos la valoración, hacemos pruebas funcionales y determinamos qué es lo que tenemos que hacer. Pero la respuesta sería que el 80% de la población no sabía cómo respirar ni cómo toser. Se le daban los entrenamientos y eso facilitaba. El cómo tú coordinar tu respiración al movimiento, al cargar cosas, al subir escaleras, al acostarte, te facilita las cosas, y de esa manera disminuías esa falta de aire, conocido como disnea, o esa fatiga. Poco a poco, yo les digo a los pacientes, es un poquito complicado si no respiras de una manera adecuada meterte a hacer ejercicio. Entonces el proceso era, te enseño a respirar, poco a poco regresas, vemos que lo estás haciendo bien y posteriormente te damos una serie de ejercicios. A nosotros nos funcionó mucho el enseñar y entrenar a nuestros pacientes y que hicieran ejercicio en casa, porque imagínense la cantidad de personas que había, no los podíamos tener todos en el hospital. Y se daban esos entrenamientos, se hacían trípticos y se le decía cómo tenía que hacer los ejercicios. Entonces, pero sí, si hablamos de esas sintomatologías, fueron las principales, y de esa manera fue como que pudimos reducir.
Hay una pregunta más, adelante.
Sí, Lupita Preciado, de Rastro Informativo, nos pregunta, ¿cómo surge la inteligencia artificial en la medicina deportiva y desde cuándo?
Licenciado Pérez, adelante.
Bueno, el tema de inteligencia artificial en el área del deporte, la verdad, una fecha muy específica no la podría mencionar, pero sí es que estos cambios, de manera tan emergente y tan constante, nos lleva a entender que, por ejemplo, el entrenador no solamente necesita saber de entrenamiento, porque eso es muy sencillo para él, pero necesita saber de estadística, necesita saber de análisis de datos para saber las métricas del rendimiento. Entonces, la inteligencia artificial y los wearables, la tecnología, el análisis biomecánico, el análisis del rendimiento y todas estas cuestiones se integran como herramientas que podemos utilizar a través de la tecnología. Entonces, el entrenador, el más actualizado, siempre va a buscar estar utilizando la tecnología, pero una fecha específica de cuándo se empezó a utilizar esto, la verdad es que no tengo el dato específico.
La última pregunta.
Sí, gracias. Bueno, son dos cortitas. Primero, la variante que más afectó de COVID, o que más casos de rehabilitación tuvieron, no sé si me la podría decir. Y en el tema también de los dispositivos, si con rehabilitación se puede corregir y pues qué se tendría que hacer para no volver a tener estos problemas.
Entonces, doctor Mercado.
Un dato específico de la variante no, porque depende prácticamente si hacía un diagnóstico. Obviamente nos dábamos la idea por sintomatologías, porque depende la variante era. O sea, la primer variante sabíamos que era de vía aérea inferior y por eso afectaba mucho a la cuestión pulmonar, y en su primer, digamos, fase de la infección era por eso tanto paciente con requerimiento de ventilación mecánica. Ya la variante beta y delta, lo que nos hacía era que ya era más de vía aérea superior y por lo tanto no eran casos tan graves, pero sí era más infecciosa porque estamos hablando de vía aérea superior. Entonces ahí era como, más que tenerlo como dato de laboratorio, lo sabíamos por dato sintomatología.
Doctor Ávila.
En general, el tratamiento de estas lesiones está fundamentado en la aplicación de medios físicos y la realización de ejercicio terapéutico, es decir, ejercicios de estiramiento y ejercicios de fortalecimiento muscular. Por ejemplo, en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos como medios físicos principales láser terapéutico y equipos de ondas de choque como dos de los equipos con la mejor evidencia científica para el tratamiento de lesiones tendinosas, de lesiones musculares que en gran medida engloban las afectaciones que pueden estar asociadas al uso de dispositivos inteligentes. Sin embargo, más que lo terapéutico, insisto, lo preventivo es lo mejor que podemos hacer con la población. Educación, de estar sentados en forma correcta, de caminar en forma correcta, de cargar objetos en forma correcta y evitar las acciones o las actividades que incrementen la presión, la carga intraarticular en nuestro cuerpo.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho a todos ustedes la difusión que hagan de este 25ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2024. Ustedes pueden ver en pantalla la página donde pueden inscribirse, buscar más información de cada uno de los módulos. Es siam.hcg.gov.mx. Nos han dicho que es del 17 al 20 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, entonces hay tiempo para registrarse, para buscar la información. A todos ustedes muchas gracias, a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidium también. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.